Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Ha comenzado ya este 20 de noviembre y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Ya te contábamos que la llegada del frío no iba a ser para tanto, nada a lo que no estén acostumbrados en puntos de la península, donde lo habitual es que antes de que llegue el invierno, todavía en el otoño, hiele de madrugada y se registren temperaturas bajo cero. Así ha sido la noche en puntos de Soria, Burgos, Cuenca o Teruel. Y la nieve, sí, ha caído en los Pirineos, en Sierra Nevada, en la Cordillera Cantábrica y también en la Sierra de Guadarrama. Covadonga vive en Cercedilla, municipio de la Sierra de Madrid, situado a 1.200 metros de altitud.
Hombre, realmente ha venido tarde el invierno casi, o sea, y el otoño llegó también muy tarde. Entonces, bueno, aquí estamos esperándolo sin más.
Pues eso, normalidad, salvo las complicaciones también habituales en las carreteras. En el alto de Mezquiriz, en Navarra, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a un autobús en el que viajaban los invitados que se dirigían a una boda en Roncesvalles. Se quedaron atrapados porque la nieve había dejado bloqueado un camión francés de ganado. Al final, los invitados a esa boda en Roncesvalles pudieron continuar la ruta. Hoy suben las temperaturas máximas de forma generalizada. Lo vas a notar más si vives en el interior. Las alertas por fuerte viento se sitúan en los litorales de Galicia, el Cantábrico, el Ampurdán, el Bajo Ebro, también en el Maestrazgo, en Teruel y en Menorca. Y a partir de mañana vuelven las lluvias que se van a extender por toda la península. Hoy es el día de un gran estreno. Esta tarde a las 5, hora española, empieza a rodar el balón en el Mundial de Qatar. La selección anfitriona se enfrenta a Ecuador en una cita que paraliza el fútbol mundial y que viene rodeada de mucho ruido y también de polémicas que, bueno, van a estar presentes hasta el final del campeonato. Es un mundial ilusionante en lo deportivo, como todos, pero también con muchas vergüenzas. Ha primado el dinero frente a la ética, se han impuesto los petrodólares al respeto por los derechos humanos y la organización ha decidido llevar el torneo mundial más importante de selecciones a un país en el que se aplica la sharia. Es la ley islámica que criminaliza a los homosexuales y que considera a las mujeres inferiores a los hombres. Es la ley, en su interpretación más estricta, que restringe la libertad de prensa y también la libertad de expresión. Con todo esto, ¿por qué Qatar? ¿Por qué se organiza un mundial de fútbol donde se vulneran los derechos humanos? Bueno, y se mire donde se mire, todo lleva a lo mismo. Al dinero. Al poderío económico de un país que está entre los 15 primeros con mayor producción de petróleo de todo el mundo. Y cuando hay dinero, en este caso mucho, suele haber también corrupción. Es decir, compra de votos para que el mundial fuera allí. Los defensores de este Mundial de Qatar argumentan que, bueno, va a desarrollar aún más la cultura del fútbol en Oriente Medio. Defienden que Qatar es un país que ha experimentado muchos avances, que los derechos allí están por delante de sus vecinos, por ejemplo Arabia Saudí, y que esta es una oportunidad para modernizar aspectos que tienen pendientes. Veremos. La realidad, a día de hoy, es la que es. Y por eso el presidente de la FIFA ha salido para cargar contra los que critican el lugar elegido.
We are told many lessons. Some Europeans.
Creo que hemos escuchado muchas lecciones de moral por parte de los europeos y del mundo de Occidente. Creo que los europeos deberían disculparse por lo que han hecho en los últimos 3.000 años y por lo que harán en los siguientes.
Es Gianni Infantino, el hombre más poderoso del fútbol internacional, al que a estas alturas le importa muy poco o nada esa vulneración de los derechos humanos en Qatar, que, por cierto, denuncia buena parte de la comunidad internacional, no solo Europa. E Infantino sabe también que hay principios de la propia FIFA que son incompatibles con los que imperan en el país anfitrión. También conoce Infantino que han muerto miles de trabajadores en las modernas obras de los estadios que han tenido que levantar contra la LOC. El periódico británico The Guardian habla de 6.500 muertos, aunque es una cifra, eso es verdad, que nunca va a ser corroborada. Infantino, que sabe también de las condiciones en las que los empleados de países vecinos han trabajado en esos estadios, con sueldos míseros y jornadas interminables. Pero todo esto lo deja en un segundo plano y prefiere cargar contra Europa. Lo dicho, hoy empieza a rodar el balón. A partir de las 2 de la tarde, en tiempo de juego de la cadena COPE, vas a poder seguir toda la ceremonia inaugural, marcada por ausencias, sí, en todo ese espectáculo inaugural, digo, como la de Shakira, Dua Lipa, Rod Stewart, que han preferido no blanquear lo que ocurre en Qatar, pero una ceremonia en la que sí van a actuar Black Eyed Peas y también los cantantes Maluma, Miriam Ferris y Nick Miyak, que van a interpretar Tukok Taká, que es la banda sonora de este mundial. ¿Y España qué? Pues España, el equipo que dirige Luis Enrique, se estrena el miércoles 23 de noviembre frente a la selección de Costa Rica. Será a las 5 de la tarde. Y viendo el potencial de los dos equipos, no tendría que tener problemas. Lo último, por cierto, de este mundial es la lesión de Benzema, el jugador del Real Madrid, delantero de la selección francesa, que por una rotura muscular se va a perder de nuevo un mundial. Venga, nos situamos a las puertas de una semana en la que la pregunta es: ¿cuál va a ser el próximo escándalo en España? Cuando la derogación del delito de sedición para beneficiar a Oriol Junqueras y compañía parecía insuperable, se abrió la posibilidad de modificar el de malversación para lavar por completo su historial delictivo. Y ahora que estamos inmersos en excarcelaciones, inmersos en reducciones de condenas de violadores, abusadores, pederastas, por una mala ley, esa que llaman del solo sí es sí, la pregunta es: ¿después qué? El problema, y lo contábamos aquí la semana pasada, es que se normalizan situaciones muy graves porque en cuestión de días o incluso horas le sucede una peor. Y no es menor ninguna, como las mentiras y medias verdades en el masivo salto a la valla de Melilla en el que murieron 23 personas. El ministro Grande Marlaska, ya sabes, comparece el miércoles 30 en el Congreso. ¿Habrá esta próxima semana un escándalo mayor que tape lo de las excarcelaciones y reducciones de pena de violadores? A estas alturas ya nadie descarta nada. Y ahora el PSOE se afana en derivar toda la responsabilidad a Irene Montero, como si el gran responsable de lo que está ocurriendo no fuera el propio presidente del gobierno. Las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia van a empezar a aunar criterios, pero tendrá que ser el Supremo el que unifique doctrina, y hasta entonces pueden seguir esas revisiones de condena beneficiando a delincuentes. Y todo por los agujeros en precisiones jurídicas que tiene esta ley. Lo denunciaba en el fin de semana con Cristina Fernando Portillo, que es presidente del Foro Judicial Independiente.
Que saben que cuando se hace una ley es una pieza que encaja en otro puzzle muy grande, que es el ordenamiento jurídico. Decir que, oye, que a mí nadie me dijo que, a ver, se supone que estás haciendo tu trabajo, pues hazlo bien. Y de todos modos, como digo, si no ha habido una advertencia específica del respecto de lo que es el límite mínimo, es porque siempre se ha hecho la reforma del Código Penal de una manera que ahora no se ha hecho. Se han olvidado directamente de una disposición transitoria que hubiese posiblemente limitado algunos casos de revisión.
¿Ahora qué? A esperar. Esa es la técnica que más usa el gobierno, esperar a que todo pase, a que todo se enfríe. Irene Montero a confiar en que la marejada se dirija hacia otro ministro, que nadie espere que Irene Montero vaya a dimitir. Tampoco se lo han pedido desde el Partido Socialista. En público ya sabes que, bueno, vamos a poner paños calientes. No les gusta que se insulte a los jueces, pero vamos a respetar a Irene Montero porque no nos conviene ahora mismo romper el gobierno de coalición. Así que nadie se espere que Irene Montero vaya a dimitir. Tendría que hacerlo en todo caso todo su equipo, y hay muchos puestos de trabajo, muchos cargos en juego en un ministerio que, si por algo ha destacado, no ha sido por su eficacia, a la vista está, si por algo ha destacado es por convertirse en una gran agencia de colocación. Y vamos hacia una semana que nos va a recibir con una pregunta. ¿Va a caer Twitter? Es la red social caracterizada por un pájaro azul que en España tiene 7 millones de cuentas activas, 353 millones de usuarios en todo el mundo y que sigue manteniendo sus características principales. Es influyente y es capaz de marcar agendas, bien políticas, deportivas, sociales, de todo tipo. A la pregunta de si va a desaparecer, la respuesta es que de forma inminente no. Pero está claro que tiene un problema grave. Está en la cuerda floja porque su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk, ha convertido esta red en un auténtico caos. Y las cifras son incontestables. En solo 3 semanas, la plantilla ha pasado de 7.500 trabajadores a menos de 1.000. Y el valor de la compañía ha pasado de los 44.000 millones de dólares a los 17.000. A los despidos masivos ha seguido ese ultimátum que te venimos contando y que lanzó la nueva dirección de la compañía vía mail a los trabajadores. El que no se comprometa a trabajar largas jornadas con gran intensidad será despedido. Y la indemnización será de solo 3 meses. Como la mayor parte de la plantilla no respondió al correo electrónico del entorno de Elon Musk, dará a entender que se van a la calle. Este magnate lleva solo 3 semanas al frente de Twitter y su plan ha fracasado. Lo apunta Luis Garbía, máster en gestión de riesgos financieros de ICADE Business School.
Elon Musk sin duda ya está arrepentido. Elon Musk, si pudiera volver atrás, por un lado no compraría Twitter, pero si pudiera volver atrás no actuaría con la dureza que ha actuado, porque además hace un par de días podíamos pensarlo, es el mercado, Elon Musk ha comprado Twitter, pero es que también los trabajadores participan de ese mercado y voluntariamente se han ido, y al final no tiene sentido maltratar a la gente, y Elon Musk lo que ha hecho es directamente maltratar a los trabajadores.
De momento, las oficinas centrales de Twitter permanecen cerradas desde el jueves a la espera de si abren mañana o no. Hay una última hora. Twitter había abierto una encuesta para ver si volvían a abrir la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lleva cerrada desde hace casi 2 años. Finalmente, los usuarios han decidido por solo 4 puntos que Donald Trump vuelva a tener activa su cuenta en esta red social. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Detenido.
Un hombre de 31 años por asesinar a una adolescente española de 14 en el sur de Francia. Su cuerpo se encontró poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada a la que el propio sujeto ha guiado a los agentes. Ya había sido además condenado por abusos cuando era menor.
Acuerdo.
En la cumbre del clima de Egipto, donde se ha aprobado un fondo para financiar los daños que sufren los países más vulnerables. La Unión Europea, por su parte, se planta y exige limitar el aumento de temperatura a los 1,5 grados, cuestión sobre la que sigue sin haber acuerdo.
En esto de las cumbres del clima pasa siempre lo mismo. Buenas intenciones, buenos propósitos, nos cuentan luego acuerdos históricos, ¿recuerdas el de París del año 2015? Y luego se quedan en eso. En el papel. Gerson.
El tren que une Kiev con la región recientemente liberada ha vuelto a operar 8 meses después. Además, el primer ministro británico Rishi Sunak ha viajado por primera vez a la capital. Por otro lado, Zelensky ha anunciado que planean aumentar el número de batallones en el sur y este del país.
OTAN.
La guerra en Ucrania es el eje principal, además de la asamblea parlamentaria de la organización, que se está celebrando en Madrid. El ministro de Exteriores ha anunciado el envío de 14 generadores. También, además, allí la vicepresidenta económica ha vuelto a defender el mecanismo del tope al gas.
Subida.
En el precio de la luz, pese a ser el día con menor demanda, lo hace un 58% hasta los 156 euros el megavatio hora de media. El coste máximo se registrará entre las 8 y las 9 de la noche, mientras que el mínimo ha sido de madrugada. La media, eso sí, sigue siendo un 23% más baja con respecto al mes anterior.
La mañana del fin de semana de COPE acaba de empezar. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30 de la mañana. Si sales a esta hora a la calle, el fresquito habitual. Nada, nada a lo que no estés acostumbrado. Si vives en esos puntos en los que, bueno, por estas fechas, pues eso, tiene que hacer frío, que nos vamos acercando ya al invierno. Son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te hablábamos de esa cumbre del clima que se viene celebrando durante toda esta semana en Egipto. Es la COP27, una cita que ya figura entre las más largas de la historia y cuyo pleno ha sido reprogramado varias veces a lo largo de estas últimas horas. Es habitual en estas cumbres del clima, pues se empiecen las reuniones, se suspendan de forma temporal, se aplacen porque están esos debates, esos tiras y aflojas entre los países más desarrollados, entre los menos, entre los que quieren cumplir ciertas condiciones, entre los que se resisten. Y hasta ahora el titular es que sí, está ese acuerdo para establecer un mecanismo de financiación para destinarlo a los países más vulnerables que sufren los daños también causados por el cambio climático. Así recibían esta madrugada ese débil acuerdo los asistentes a la cumbre del clima. La Unión Europea se planta y lo que exige es limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, algo que ha quedado en parte difuminado en esta cumbre. Recordarás, pero ¿esto ya no lo acordaron en la cumbre del clima de París del año 2015? Es verdad, pero como tantos y tantos acuerdos en todas las cumbres del clima que se vienen celebrando, se quedó en eso, en un papel. La Unión Europea, ¿qué pide? Insiste en reclamar más avances. Bruselas, Paloma García Vejero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. La cumbre tenía que haber terminado hace ya muchas horas, pero todavía hay voces que prefieren cerrarla sin acuerdo antes que firmar un mal acuerdo. La Unión Europea apuesta porque se mantenga vivo el objetivo del 1,5 como sea. Es decir, que el calentamiento climático se limite a esos 1,5 grados centígrados, cueste lo que cueste. De lo contrario, los daños serán irreversibles, sostienen los representantes de Bruselas en la reunión de Sharm el-Sheikh. Según ha informado desde allí la agencia EFE, la polémica en torno a quién deberá aportar dinero al fondo de pérdidas y daños y quién se beneficiará de esas ayudas para reparar los impactos del calentamiento está ahora más cerca de favorecer la postura de la Unión Europea.
Bueno, Ucrania sigue siendo uno de los grandes retos a todos los niveles. Sin ir más lejos, la COP27 advertía esta semana que hay un peligro de retroceso en la lucha contra el cambio climático por la guerra en Ucrania. Un eje, el de la guerra, sobre el que se está vertebrando la cumbre de la OTAN. Es otra cita, una reunión de la Asamblea Plenaria de la Alianza Atlántica que se está celebrando en Madrid este fin de semana. El objetivo pasa por avanzar en el apoyo a Ucrania y valorar la amenaza que supone Rusia. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, insiste en que se han blindado las infraestructuras energéticas europeas. Una alusión al sabotaje contra el gasoducto Nord Stream confirmado por Suecia esta misma semana.
Todos los socios de la Unión Europea, como los aliados en la OTAN, nos estamos concertando para garantizar la seguridad de todas nuestras infraestructuras críticas.
Bueno, de momento el apoyo de Europa al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sigue siendo inquebrantable. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el primer ministro británico Rishi Sunak.
President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Rishi Sunak.
Sunak, que ha visitado Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano por primera vez. El británico se ha comprometido a proporcionar apoyo militar por valor de casi 60 millones de euros para reforzar la defensa aérea ucraniana y también la formación especializada, que tan importante es. Se cumplen 270 días de guerra en Ucrania. Los bombardeos rusos han dejado a 2 millones de ucranianos sin luz eléctrica, con las primeras nieves ya que han aparecido en este país. Ana Huertas.
Los termómetros en Kiev ya marcan bajo cero y se complica la subsistencia de muchos ciudadanos en un país que tiene ahora mismo alrededor del 50% de sus infraestructuras energéticas dañadas debido a los ataques rusos. Sin luz, sin víveres, sin calefacción en muchos casos e incluso sin acceso a leña. El invierno y la nieve dificultan la vida de los ucranianos, pero también de los soldados de los dos bandos que se encuentran en la contienda. El exalmirante Juan Rodríguez Garat considera que esta situación podría podría beneficiar a Ucrania?
En principio podía beneficiar quizás a Ucrania porque tiene el ejército mejor equipado. Rusia tiene dificultades logísticas importantes, mientras que Ucrania goza del apoyo de muchos países occidentales que le han suministrado equipo para el frío, probablemente de mejor calidad que el que pueda tener Rusia, y por lo tanto sus soldados sufrirán menos durante el invierno.
Reclutas rusos, de hecho, han denunciado a través de redes sociales las condiciones en las que viven y cómo a duras penas podrán hacer frente a los próximos meses de nieve y frío. Ya han sufrido bajas entre sus filas.
Bueno, Kiev estima que cerca del 40% de las infraestructuras energéticas ucranianas están dañadas. La situación es más crítica al sur, donde continúan las batallas y los suministros, como ha explicado Zelensky, que dice que están comprometidos.
Los principales problemas están en el frente. Las provisiones de nuestras tropas, la situación en algunas secciones particulares de la línea. Estamos planeando aumentar el número de banderas ucranianas en las ciudades del sur y del este del país.
Y en medio de esta situación, quiero que escuches este sonido. Es el tren de la victoria que ha conectado por fin Kiev y Jersón. Unas 200 personas han podido viajar desde la capital ucraniana hasta la ciudad liberada de Jersón, que llevaba 8 meses en manos rusas. Esa es la situación ahora mismo. Es la imagen del esfuerzo de los ucranianos por intentar recuperar poco a poco, y con todas las comillas del mundo, una cierta normalidad. Ahora hay que ver también lo que se encuentran allí, porque en todos los territorios que han sido ocupados y que después, en los que después han podido entrar las tropas ucranianas, se han encontrado fosas comunes de cadáveres y las consecuencias de auténticos crímenes de guerra. Por cierto, a partir de las 7 de la mañana vamos a escuchar a la abogada de la víctima de la manada de los Sanfermines de Pamplona. Es la letrada que defiende a la joven que fue violada en aquel portal de Pamplona y que ahora los condenados pueden beneficiarse, son de los que pueden beneficiarse de la nueva ley conocida como Solo Sí es Sí. De hecho, el abogado de uno de ellos ya ha anunciado que van a pedir la revisión de esa sentencia. Ahora mismo ya se han rebajado al menos 12 condenas de agresiones sexuales y 5 condenados han sido excarcelados. Parte del gobierno ya sabes que ha señalado a los jueces como los culpables de interpretar mal la ley. En el PSOE prefieren ser más cautos, se recomponen y si hace apenas unos días la vicesecretaria de los socialistas, que es ministra de Hacienda, que se llama María Jesús Montero, decían que lo que tocaba era revisar la ley para solucionar los agujeros que tenía, ahora cambian de versión. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrategia? Esperar a que el Supremo unifique criterios.
Que vamos a defender una legislación que permita que no haya lugar a la duda cuando una mujer quiere mantener relaciones. Y por supuesto, vamos a pedir en este momento armonización de doctrina, porque el objetivo de la ley era justamente endurecer las penas sobre las agresiones.
Desde el Partido Popular siguen reclamando la dimisión de Irene Montero, pero no circunscribe la responsabilidad a la ministra de Igualdad. Señalan al presidente Pedro Sánchez y señalan también a todos los grupos, a todos los diputados que en sede parlamentaria apoyaron la ley de libertad sexual. Núñez Feijóo.
Acusar a los jueces de fachas con togas, acusar a los jueces de machistas, es impropio de una democracia occidental. Y el presidente del gobierno pavoneándose por ahí y diciendo que esta ley es un ejemplo de conquista feminista que han de copiar todos los países. Queridos amigos, este es el ejemplo de Sánchez de la protección a las mujeres. La ley del sí es sí.
Esto en el PP, en Vox, se resisten a que se normalicen también estos escándalos. Primero la derogación de la ley de sedición, después la apertura a la modificación del delito de malversación. Ahora estas excarcelaciones de pederastas y de violadores. Ayer en Barcelona, con Santiago Abascal a la cabeza, convocaban una manifestación en contra de todos estos desmanes del gobierno. Barcelona, Iria Salcedo.
La manifestación convocada por Vox ha tenido una participación muy baja. Alrededor de 300 personas han asistido para protestar contra la reforma del delito de sedición. Durante el acto, Abascal ha acusado al gobierno de intentar hacer una amnistía encubierta.
Quieren cambiar los delitos con dos objetivos: mantenerse en el poder, pero también hacer, a cambio de mantenerse en el poder, una amnistía encubierta de los peores delincuentes.
Antonio y Juan, asistentes a la concentración, se muestran contrarios a la reforma del Código Penal.
Malísima, es que la ley de la sedición tiene que estar. Estos socialistas, la ley es para su bolsillo.
Parece que simplemente es un pago al trabajo que le están haciendo los golpistas.
Otro de los reclamos de esta protesta ha sido la dimisión de Sánchez. Manifestantes como Eulogio y María creen que es urgente convocar elecciones.
Que vamos tarde, de hecho. Tienen que ser ya.
Que dimita todo el gobierno, el de aquí y el de allá, los catalans y los de Madrid. Y elecciones, claro.
Y Vox continuará movilizándose la semana que viene. El partido ha convocado otra manifestación el próximo domingo en la Plaza Colón de Madrid.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde el sur de Francia nos llega una noticia estremecedora. Un hombre de 31 años ha sido detenido por asesinar a una adolescente española de 14 años. El cuerpo de la menor, que se llamaba Vanessa, se encontró poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada. Unos hechos que el detenido ha confesado en cuanto a los agentes han llamado a su puerta, como ha explicado el fiscal francés.
Sí, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Bueno, el cadáver ha sido localizado gracias.
Un elemento importante es que rápidamente dijo a los investigadores: sé por qué están ustedes aquí, y les di indicaciones suficientes para poder recuperar el cuerpo de la joven víctima, aunque todavía no sabemos cuáles son los motivos que le han llevado a realizar este gesto fatal.
Decía que el cadáver ha sido localizado gracias a las imágenes de videoprotección. Ya fue condenado con 15 años por agresión sexual, pero no estaba fichado por ser menor de edad en el momento de los hechos. A Vanessa se le perdió la pista al salir del colegio donde recibía clases de refuerzo de francés. Ella y su familia solo llevaban viviendo un año en el país. Te lo estamos contando aquí en COPE. Hoy arranca el Mundial de Qatar. Más allá de lo deportivo, va a ser recordado por ser uno de los más polémicos de la historia al celebrarse en un país donde no se respetan los derechos humanos. Pero aquí gana quien paga, y Qatar, hay que recordar, es uno de los mayores exportadores del mundo de petróleo. Las críticas son abrumadoras y en un nuevo intento de la FIFA, su presidente Gianni Infantino ha intentado justificar la elección desde Qatar. Manolo Oliveros.
Sí, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un monólogo de una hora más o menos, invirtió su tiempo para tratar de limpiar la imagen de la FIFA y de Qatar, muy cuestionada por no respetar los derechos humanos. Con estas frases lapidarias, Gianni Infantino comenzaba su discurso.
Today I feel Qatari.
Hoy me siento qatarí.
Today I feel Arab.
Hoy me siento árabe.
Today I feel African.
Hoy me siento africano.
Today I feel gay.
Hoy me siento gay.
Today I feel disabled.
Hoy me siento discapacitado.
Today I feel a migrant worker.
Hoy me siento trabajador inmigrante. Yo no tengo que defender Qatar. Yo defiendo el fútbol y la justicia.
I'm defending football here. And injustice.
Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja la pesadilla, dejando en un agujero una flor amarilla.
Bueno, para Robe Iniesta, para el que fuera líder de Extremoduro, una parada indefinida tras una gira que ha terminado en el Palacio de los Deportes de Madrid esta noche, en el que ha presentado el disco Mayéutica.
Como si fuese
La Mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre para flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí,
a las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo, el Mundial de Qatar se vive en COPE. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Y además, este fin de semana, toda la Liga de Segunda, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Tiempo de Juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Buena hora para levantarse. No es nada temprano. Así si miras una de esas horas que luego te permite aprovechar todo el domingo. Si miras el calendario, eso que tanto le gusta a Herrera, la semana que viene, el jueves, quedará solo un mes para Nochebuena. El martes quedará un mes para el sorteo de la lotería de Navidad. Vamos, que la cuenta atrás está ya en marcha. Y es algo que vamos a notar en los próximos días, porque las principales ciudades van a comenzar a encender sus luces. Vigo las encendió ayer y este año se gastará el doble que el anterior en su ambicioso alumbrado. Madrid lo hará el jueves, Barcelona un día antes, pero otras van a esperar. Es el caso de Valencia o Sevilla, que lo harán a principios de diciembre. En un contexto de subida de precios en el que a todos nos va a tocar echar cuentas esta Navidad. Los ayuntamientos también lo hacen y tratan de disminuir el consumo eléctrico. Por ello, un ejemplo es Málaga, van a recortar las horas de alumbrado. En Bilbao han decidido reducir el número de días. Bueno, estamos hablando de grandes ciudades, por lo que, como imaginarás, las pequeñas también van a tomar sus propias medidas. Aprovechar las luces del año pasado, bueno, es una de las soluciones. Retrasar el encendido, otras, hasta lo máximo posible. Es lo que van a hacer en Arcos de la Llana, que es un pequeño pueblo de Burgos. Nos lo ha contado su alcalde, que es Francisco Javier Castillo.
La solíamos poner la primera semana de diciembre, justamente antes del puente. Este año, hasta el día 21 más o menos, no las vamos a poner en marcha. La semana vamos a empezar a colocarlas el 19, o sea, vamos a retrasarlo como unos 17 o 18 días.
En Arcos de la Llana viven cerca de 1.900 vecinos. Las luces de Navidad dependen del alumbrado municipal, donde han notado el incremento de la factura de forma considerable. Eso lo saben bien todos los alcaldes de España. Más allá de lo económico, como nos han contado, también es una cuestión de solidaridad energética ante una crisis que nos afecta a todos.
Nosotros lo enchufamos con las luces municipales, con las de luces del pueblo, y cada vez que se enciende la farola a la hora que se enciende, pues se enciende la luz de Navidad. Hemos visto que el incremento ha sido considerable. Entonces, bueno, hemos tomado la decisión de reducir el número de días.
Esta tendencia de reducir el número de días y sobre todo de horas es la general. Lo cuenta Miguel Pereira, que está al frente de Electromiño, un negocio familiar de Pontevedra. Llevan 40 años dedicándose precisamente a esto, a montar alumbrados.
La mayoría de los concellos que tenemos han optado por bajar los días de encendido, otros la mayoría por bajar el horario. Pues si apagaban a las 2 de la mañana, este año estaban apagando a las 12, a la 1. Entonces, claro, esa reducción de una hora o dos horas todos los días, pues viene siendo un 10 o un 15% de ahorro.
Bueno, en la empresa de Miguel todo ya es tecnología LED, que por tanto el consumo es más bajo. Por ello, su demanda no ha variado este año, ni por parte de los concellos que contratan su servicio, ni tampoco en los negocios, donde nos cuenta que las luces juegan un papel fundamental como reclamo para las ventas por estas fechas.
La iluminación navideña crea ilusión, crea ambiente de salir a la calle, de comprar sobre todo, y a los comerciantes hoy en día, tal y como están las cosas, pues le hace falta que la gente consuma, ¿no? Entonces sí que la gente está optando por iluminación. ¿Qué pasa? Que lo único que están haciendo es bajar un poco la franja horaria y reducción de días.
Las luces de Navidad, que ya se van encendiendo, lo van a hacer también la próxima semana en grandes ciudades, en otros municipios, y que sí, nos acercan ya un poquito más a la Navidad. Vamos con otras noticias, con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Las semana que viene la justicia empieza a unificar criterios en torno a la ley del solo sí es sí.
Mientras que el Supremo se debe pronunciar en el plazo de un mes, comienzan las reuniones de las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia autonómicos. Hasta que lo haga el alto tribunal se podrá, por lo tanto, seguir revisando condenas por violaciones y agresiones sexuales. La polémica ley del solo sí es sí, impulsada desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, que ya ha provocado que justicia rebaje al menos 12 condenas de agresiones sexuales y además 5 personas han sido excarceladas antes de tiempo.
Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, anuncia que aumentará el número de batallones en el sur y el este de su país.
Todo ante un invierno que se presenta determinante en el desarrollo de la guerra y en el que cerca de la mitad de las infraestructuras energéticas están dañadas. Además, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha viajado por primera vez hasta Kiev. El británico se ha comprometido a proporcionar apoyo militar por valor de 60 millones de euros. Además, el tren de la Victoria ha conectado por fin Kiev y Jersón. Unas 200 personas han podido viajar desde la capital hasta la ciudad recientemente liberada que llevaba 8 meses en manos de los rusos.
En el sur de Francia, un hombre ha sido detenido por asesinar a una adolescente española.
Su cuerpo sin vida se encontró poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada. Unos hechos que el sujeto, de 31 años, ha confesado en cuanto los agentes han llegado a su puerta. Él ha sido además quien les ha guiado hasta ese punto, hasta esa casa. El hombre ha sido localizado gracias a las imágenes de videoprotección. Ya fue condenado además con 15 años por agresión sexual, pero no estaba fichado por ser menor de edad. A Vanessa se le perdió la pista al salir del colegio donde estaba recibiendo clases de refuerzo de francés porque ella y su familia solo llevaban en el país viviendo un año.
Y hoy comienza el Mundial de Qatar con malas noticias para Francia, Guillermo Díaz.
Se confirma la ausencia de Karim Benzema, el actual Balón de Oro, se perderá su segundo Mundial consecutivo, en este caso por una lesión de cuádriceps que lo mantendrá fuera de las canchas durante las próximas 3 semanas. Por su parte, todo está listo para el partido inaugural entre las selecciones de Qatar y Ecuador, hoy a las 5 de la tarde. En cuanto a España, Alejandro Valde ya se ha incorporado a la concentración para reemplazar a José Luis Gallá, de quien se ha despedido el capitán Sergio Busquets.
Ya sé que ahora pocas palabras te van a quitar la sensación que tienes de dejarnos y irte y perderte este Mundial, que para los demás pues es un motivo más para luchar cada partido, intentar conseguir algo, porque bueno, aunque te vayas vas a estar con nosotros y lo vamos a hacer por ti también.
En Fórmula 1 se dará inicio al Gran Premio de Abu Dhabi a las 2 de la tarde. Carlos Sainz saldrá cuarto y Fernando Alonso décimo. Y a las 7 de la tarde la final del ATP Finals de Turín entre Casper Ruud y Novak Djokovic. Recuerda que todos los partidos lo podrás seguir a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE.
Vamos a buscar otros enfoques, otros análisis. Acudimos a nuestra web, a cope.es, con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos preocupamos por la posibilidad de que te reinfectes de la COVID-19. Casi 2 años y medio después de que el virus paralizase el mundo, todavía queda mucho por conocer de él. Ya estamos vacunados y la enfermedad ha rebajado su gravedad. Se comienza a hablar de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en los lugares comunes, como el transporte público. Pero Rafa Molina nos aclara qué puede pasar si se produce la reinfección. Además, nos trasladamos hasta la Ruta 66 de Estados Unidos. Allí lleva dándose un fenómeno visual más que curioso desde el año 1881. Pablo Puyol te cuenta qué es esta misteriosa luz llena de interrogantes. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
A las 6:38, vamos con el repaso a los periódicos, en este caso con la prensa regional. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Y comenzamos hablando de las primeras nevadas que cayeron en España, que han caído a lo largo de buena parte de las altas montañas de la península, y con complicaciones, esto suele ser también lo habitual, en las carreteras. Abrimos por Navarra.
Sí, allí, Antonio, por ejemplo, la nieve bloqueaba ayer un autobús de invitados que iba a una boda en Roncesvalles. El autocar se quedó bloqueado a su paso por la Nacional 135 en el Alto de Mezquirit. Cuenta el Diario de Navarra que fue un camión de ganado francés el que había bloqueado la vía e imposibilitaba la circulación durante diferentes tramos. Los agentes tuvieron que dar paso alternativo y esta situación provocó pues retenciones, cortes y muchas dificultades para poder circular por la zona. Finalmente, la policía logró solucionar el problema y los invitados, bueno, pues confiamos en que pudieran terminar la noche como estaba previsto, cantando el Vivan los Novios.
Pues eso, esperemos. Esperemos que pudieran cantar. Los Vivan los Novios. No solo ha nevado en Navarra, también en otros puntos del norte de España, por ejemplo en Aragón.
Sí, jornada de nevadas en el norte de la provincia sin incidentes. Titula el diario del Alto Aragón. El primer frente de frío polar se centra en estaciones y cotas altas. Recuerda el diario que la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido hoy de nuevas nevadas entre los 1.200 y los 1.700 metros. La foto es para la estación de Candanchú, donde ayer ya se pudieron ver a un nutrido grupo de turistas disfrutando de esos primeros copos de nieve.
Seguimos ahora con una historia que debería hacernos reflexionar. Ha ocurrido en Canarias.
Sí, la historia del padre de Antonia Rosa Martel la ha dado a conocer el periódico Canarias 7. Lleva 5 días aparcado en urgencias del Hospital Insular en Las Palmas. La familia no tenía constancia de él y la publicación de lo ocurrido derivó en un hecho casi sin precedentes en que la gerencia del complejo hospitalario tuviera que pedir disculpas. Ahora la hija del anciano relata la experiencia y reflexiona sobre la pasividad política ante las carencias del citado centro, que llevan siendo denunciadas durante hace años por el personal sanitario. Las mejoras prometidas tardarán en hacerse realidad. No hay excusas para la infamia. El relato de la hija del anciano perdido en urgencias, titula Canarias 7.
Siguiente parada en Extremadura. Allí hoy, Guillermo, de lo que se habla es de los movimientos de población.
Pues sí, de los movimientos de población. Concretamente, de los del campo a las grandes ciudades, según leemos en el diario Hoy. El periódico analiza los datos del INE publicados esta semana y concluye que 4 de cada 10 extremeños viven en Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Mérida, Plasencia, Don Benito y Villanueva.
Gracias, Guillermo. Momento de repasar lo que ha dado esta semana de sí a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos abordado la modificación del delito de sedición. Sustituir la sedición por desórdenes públicos agravados supone dejar un hueco en nuestro código penal que desprotege el orden constitucional. Un desorden público es una extralimitación grave en el ejercicio de la libertad de reunión o de manifestación. Pero la sedición y la rebelión están en otra esfera. Son herramientas para defender la soberanía popular tal como se expresa en nuestra Constitución. El mayor problema es que la desprotección se realiza conscientemente y es resultado de un acuerdo político entre el gobierno y la Generalitat. Se dispone injustamente para beneficio de varios partidos de lo que es propio de nuestra soberanía popular. Y el PSOE y Podemos pretenden que las niñas de 13, 14 y 15 años también puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Es una medida grave y disparatada, pero coherente con la hoja de ruta que el gobierno viene desplegando y que está acelerando a marchas forzadas a medida que entramos en el tramo final de la legislatura. Un gobierno que juega prendí de brujo y que pretende privar a los padres de la tutela que les corresponde en un asunto, nunca mejor dicho, de vida o muerte. Tremenda irresponsabilidad. Política disolvente. Y hacer leyes que responden a puros esquemas ideológicos tiene sus consecuencias. El primer efecto de la ley del solo sí es sí, uno de los supuestos triunfos sociales de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido que varios condenados por abusos y agresiones sexuales están viendo reducidas sus penas e incluso excarcelados. No se trata solo de deficiencias de técnica jurídica sobre las que ya fue advertida la ministra por un informe del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de la obsesión de la ministra de implantar cuanto ante su agenda ideológica. Es hora de que Irene Montero asuma su responsabilidad y de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se la reclame. Su defensa, aludiendo al machismo de los jueces, resulta tan ridícula como inaceptable en una ministra del gobierno de España. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Comienza así, por fin, uno de los mundiales de fútbol más polémicos de la historia por las fechas, por el país en el que se celebra, con ausencias evidentes de libertades, y en el que en estas horas previas al partido inaugural se está hablando más de las cuestiones sociales, religiosas o políticas de Qatar que de deporte. Todos los partidos los vas a poder seguir en directo en tiempo de juego de la cadena COPE, el encuentro inaugural, te recuerdo, se juega esta tarde a las 5 y va a enfrentar al anfitrión, a Qatar, ya la selección de Ecuador. Un mundial entre noviembre y diciembre que ha obligado a parar todas las competiciones. Esto de que se celebre en invierno es una de las características, bueno, más peculiares de este Mundial, que comienza, ya digo, rodeado de mucha polémica y de pocos aficionados que van a acompañar a los países que van a competir en este país árabe. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Fíjate, se estima que el país ha gastado alrededor de 200.000 millones de dólares durante la última década, desde que fue elegido en 2010 como la sede mundialista, para organizar el evento. Sin embargo, esto pues no ha sido suficiente para evitar que la mayoría de aficionados se queden en casa. Y lo van a hacer principalmente porque no pueden permitirse económicamente viajar hasta Qatar. Tan solo en los vuelos nos gastaríamos alrededor de unos 1.000 euros en total, contando con la ida y con la vuelta.
Estos son los datos. Además, a esos 1.000 euros tienes que sumar la compra de al menos una entrada para uno de los partidos, la reserva de un alojamiento y la obtención de la tarjeta Jaya, en la que se registra toda la información del aficionado. Todo esto es necesario para que te dejen entrar en el país. Y quienes ya están en Doha son Manolo Lama y el equipo de Deportes COPE. Así pasaban la seguridad del aeropuerto.
Todas las medidas de seguridad que toman son muy discretas. Yo, por ejemplo, aterricé y en menos de 45 minutos pasé control, recogí mi maleta, te regalan una tarjeta para los móviles cuando llegas y recogí mi coche de alquiler. Todo previamente a cumplimentar una serie de pasos que tienes que realizar cuando sales de tu país. Una visa que te tienen que autorizar ellos, cuando vas a embarcar tienes que tener todo en regla. Pero en el momento que te montas en el avión y tienes todo en regla, luego prácticamente es todo muy ágil, todo muy rápido.
Y bueno, dejando la burocracia a un lado, Antonio, nos centramos ahora en el tema del alojamiento, que no es que sea precisamente barato, claro, en un país que ha sido diseñado, por así decirlo, para el lujo. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Qatar, la perla del Golfo.
Qatar, y en concreto su capital, es un lugar muy seguro. Es un país efectivamente muy caro. Llegar allí no es lo mismo que irte a Francia o irte a Portugal. El billete es caro y sobre todo el alojamiento. Ahora mismo es prácticamente misión imposible encontrar un alojamiento a un precio razonable. Es decir, tenemos que estar hablando ya pues a partir de casi 1.000 euros.
Bueno, esto lo sabe muy bien Josefa Pickman, que es una española que vive en Doha y que ya nos advierte de lo que pagaríamos si salimos a cenar a un restaurante de Qatar.
Es carísimo. Te cuesta lo mismo la cena que la bebida. Si tú sales y te gastas 100 euros en lo que es la comida, te vas a gastar otros 100 en tomarte dos copas.
De hecho, sabiendo que muchos...
Caras las copas salen entonces.
Sí, sí, muy muy caras. Sí, eso sí las encuentras, que es complicado allí, claro, coger alcohol. Bueno, de hecho, sabiendo que muchos ciudadanos de otros países no acudirían, el comité organizador del Mundial ha financiado el viaje, el alojamiento y las entradas de hasta 50 aficionados por cada país de los 32 equipos que participarán en la competición. Eso sí, estos aficionados, a cambio, tendrán que apoyar a través de redes sociales esta Copa del Mundo y reportar cualquier comentario ofensivo, degradante o abusivo hacia la organización. Ignacio Álvarez, de hecho, apunta a que la seguridad dentro de los estadios estará muy enfocada precisamente a evitar cualquier tipo de comentarios que vayan en contra de la organización o de los ideales, digamos, del país.
Probablemente las autoridades cataríes estén pendientes de que no se saquen carteles críticos, ¿no?, hacia el sistema político catarí, o de protesta, ¿no?, por las condiciones de explotación de los trabajadores, o reivindicativos del colectivo LGTBI. Probablemente las autoridades estarán bien aleccionados para evitar que se empañe, ¿no?, la imagen de Qatar.
Bueno, Qatar es un país rico, muy rico. Es una de las razones fundamentales por la que se celebra el Mundial allí. Y se rige por las normas de la religión predominante, que es el Islam. El 65% de los ciudadanos de Qatar profesan el Islam.
Hay que tener en cuenta, ¿no?, que es un país muy conservador, una sociedad tradicional, y por lo tanto, al visitarlo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los códigos de vestimenta. Pues, por supuesto, ¿no?, las muestras de afecto, ¿no?, que no están permitidas, ¿no?, no es habitual, ¿no?
Bueno, los aficionados no van a poder celebrar en las calles. No se pueden acercar a hablar con mujeres cataríes en público. No pueden tener ningún tipo de gesto afectuoso con su pareja. Beso de abrazar a tu novia o incluso besarle la boca, nada. Tampoco pueden fumar o beber alcohol en público. Eso sí, la FIFA había tratado de suavizar esto último un poco, lo de beber alcohol en público.
la FIFA ha habilitado algunos lugares en concreto, sobre todo en torno a los estadios, donde puede consumirse alcohol las horas previas a los partidos, pero si no, nos va a resultar muy complicado acceder a tomar una cerveza, tomar un vaso de vino.
Esto es lo que estaba previsto. Las autoridades del Emirato habían dado su ok a la venta de alcohol cerca de los estadios, pero en las últimas horas Qatar ha prohibido también esta venta, decisión que afecta directamente al acuerdo millonario entre la FIFA y la principal marca de cerveza patrocinadora del torneo.
Y todo esto, Antonio, en un contexto de crítica constante hacia el Mundial, como decíamos, precisamente porque son muchos los países que denuncian que allí se incumplen los derechos humanos. Qatar 2022 ha sido blanco de fuertes críticas de figuras populares como cantantes, muchos de ellos como Dua Lipa han rechazado participar, y también exfutbolistas. Incluso el mismo expresidente de la FIFA, Josep Blatter, habla de que fue un error elegir a Qatar como sede del evento.
Bueno, de hecho, la cifra que venimos contándote no deja de asustarnos a todos. Según The Guardian, 6.500 trabajadores habrían perdido la vida durante la construcción, no solo de los estadios, sino también de la expansión de la ciudad en medio del desierto de Doha. La organización, como era de esperar, desmiente esta cifra. Juan Corellano es periodista y director del documental Qatar, el Mundial a sus pies.
En cuanto a las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores migrantes, son realmente terribles. Muchos se quejan de que el sitio en el que viven no está limpio, que está muy sucio, que el agua que beben está sucia, que la comida que les traen no está en buenas condiciones, que trabajan continuamente durante jornadas de 12 horas al sol y a unas condiciones climáticas y de humedad muy duras.
Bueno, pues este es el contexto de este Mundial de Qatar, que viene marcado por la polémica y en el que las últimas horas se ha hablado mucho más de otras cuestiones que de fútbol y de deporte.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo llegan a nuestra pantalla los mejores cómicos de nuestro cine.
¡Huevo!
Don RQR.
Eso que ha hecho un loro inglés.
¡Un loro!
Y las que tienen que servir.
O buscas trabajo y nos casamos inmediatamente, o goodbye.
Decirme a mí goodbye, así en inglés.
El domingo por la tarde.
Pues eso.
Pues listo.
Pues ya está. ¡Ah!
Viva el cine español en 13.
Domingo 20 de noviembre, y antes de que nos den las 7, la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que suelen quedar relegadas a un segundo plano y que, bien por curiosas en un caso, bien también por relevantes e interesantes en otro, se encarga de recopilar Guillermo Vila. Buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, buenos días.
Hoy todo el mundo, Guillermo, habla de una cosa. El Mundial de Fútbol.
Pues sí, nosotros también, claro. Primero porque aquí en COPE vamos a dar todos los partidos, con lo que la gran familia de Tiempo de Juego está de enhorabuena. Y luego, bueno, porque sí, vale que un Mundial en Qatar y en invierno parece que motiva algo menos. Pero bueno, que una vez que empiece a rodar el balón, ya verás como todos nos enganchamos y empezamos a pelearnos, que es una de las cosas más divertidas que podemos hacer en cualquier Mundial. Bueno, hablando de Qatar, por cierto, Antonio, atención a esta historia. Una empresa toledana ha fabricado en exclusiva la gama de productos oficiales en damasquino. Son los regalos conmemorativos que se van a entregar durante los partidos de este Mundial de Fútbol. Escucha a José Carlos Sánchez, director general de Anframa.
Sí, es una colección de artículos que va desde artículos de regalo, como una edición limitada de 2022 platos damasquinados, también acompañado de artículos de regalo como relojes de arena, cajas de joyero, artículos de joyería. Eso ha sido una buena colección para este evento.
Desde 1970, Antonio, Manufacturas Anframa ha sido el principal productor mundial de artículos damasquinados.
Bueno, pues un trocito de Toledo, que va a estar presente también en un mundial atípico, sin duda alguna, pero como dices, cuando empieza a rodar el balón, igual se nos olvida todo eso. Para raros, los nombres de algunos perros, Guillermo.
Pues sí, los hay, la verdad, para todos los gustos. Están los clásicos, ¿no? Toby o Curro. Yo te reconozco, Antonio, que tuve uno genial al que llamé Bruce Willis. Era un fenómeno el tipo, ¿eh? Bueno, un informe creado por Rover.com revela cómo cada año la lista con los nombres más populares para los perros. Para hacer esto se basan en los datos que millones de usuarios les envían con el objetivo de conocer, bueno, pues precisamente las principales tendencias a la hora de nombrar en España a nuestros amigos de cuatro patas. Los resultados revelan que entre los nombres más populares encontramos en la primera posición el nombre Coco, seguido por Kira, Luna y Nala. Nombres que seguro, seguro que ya te están sonando.
Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver.
Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser.
No ha habido nadie.
Hombre, algunos nos suenan y seguro que a ti también. De los dibujos, de las películas, de las series, que están muy presentes en el ranking.
Pues sí, también encontramos el nombre de otros personajes cinematográficos como Thor y Loki de Marvel, Rocky, Bruno de la película Luca, una película fantástica por cierto para ver con los peques, Toby de Toddy y Toby, luego Leia de Star Wars y un nombre que se está poniendo muy de moda que es Arya, la, en fin, heroína de Juego de Tronos. Como ves, Antonio, hay de todo.
Y atento a esta historia que queremos contarte a esta hora de la mañana. Primero una advertencia, si estás escuchándonos con unos auriculares, revisa el volumen.
Sí, hay que tener cuidado, Antonio, porque según un estudio científico que acaba de presentarse, más de 1,000 millones de adolescentes y jóvenes corren el riesgo potencial de padecer pérdida de audición debido al uso de auriculares y audífonos. Y no solo eso, también por el altísimo volumen al que suena la música en bares y discotecas. Para que te hagas una idea, un nivel de sonido razonable son 75-80 decibelios, pues bien, los usuarios de auriculares suelen elegir volúmenes de hasta 105 decibelios. Y los niveles sonoros medios en los locales de ocio oscilan, según las investigaciones, entre los 104 y los 112 decibelios.
Yo aquí me doy por aludido, Guillermo, porque soy de los que habitualmente tengo el volumen de los auriculares muy por encima de lo recomendable. Alberto Herrera, en verano, cuando tomamos el relevo a las 10 de la mañana en Herrera en COPE, siempre decía, pero bueno, ¿quién ha estado aquí sentado? Que aquello que estaba prácticamente a punto de reventar. Bueno,
hay que tener cuidado.
Tomo nota y poquito a poquito lo voy bajando. Lo siguiente, más que curioso, es indignante, Guillermo. Detenida una mujer por drogar a su exmarido metiendo una pastilla en una croqueta.
Sí, ha ocurrido en Zaragoza. La policía ha detenido a una mujer de 47 años como presunta autora de un delito de estafa y otro contra las personas por intoxicar a su expareja introduciendo efectivamente una pastilla en una croqueta. Pero no se quedó ahí. Después del ataque con la croqueta envenenada, le robó 27.000 euros de sus cuentas bancarias. Al parecer, la víctima y esta mujer de 47 años habían quedado en un establecimiento para hablar sobre la separación matrimonial de ambos. Habían empezado ya los trámites apenas unos meses y bueno, pues quedaron para hablar. En un momento dado, mientras el hombre se acercaba a la barra del local para recoger una consumición, su exmujer manipuló una croqueta que había pedido el exmarido, al parecer introduciendo en su interior un fármaco con benzodiazepina, que es un ansiolítico muy potente. Enseguida se sintió enfermo, ambos se fueron a casa y cuando el hombre se despertó, pues se dio cuenta de que además de drogarle, su ex le había robado esos 27.000 euros.
Y hemos conocido en las últimas horas que esta mujer, la detenida por drogar presuntamente a su exmarido con una croqueta, es una dirigente sindicalista de Aragón. Bueno, vamos a contar la historia de una mujer excepcional ahora, nada que ver con esta anterior. Es toda una influencer, una estrella de las redes sociales, y lo increíble es que lo es a los 89 años.
Conchita Fuentes se llama y comparte en Instagram sus reflexiones sobre la vida. Es una auténtica maravilla. Esta madrileña se enamoró de un médico, se casaron hace más de 60 años y desde entonces no ha parado quieta. Fíjate que comenzó su vida laboral a los 50 años. Bueno, ¿y cómo llegó a Instagram? Todo empezó a través de una conversación con sus nietos.
Mis nietos, que eran adolescentes, son adolescentes, me dijeron una tarde que les diera consejos que ellos los iban a grabar. Y yo hice unos consejos y les dije unas cosas y las grabaron y las subieron a Instagram.
Bueno, en los vídeos Conchita da efectivamente muchos consejos para personas de su edad, para que se encuentren bien. Los dos primeros que da son gimnasia ocular y gimnasia mandibular. Su historia nos la ha descubierto esta semana Javi Nieves en la tarde de COPE. Y atento, Antonio, a los valores tan potentes, tan casi podríamos decir contraculturales, que defiende esta mujer.
Oye, ¿siempre has sido una persona con tanta fuerza de voluntad?
en toda tu vida, porque yo creo que es lo que te caracteriza,
sí.
¿Eh?
Sí, ¿no? Sí. La verdad es que sí. A mí me horroriza la gente floja y la gente vaga, y me encanta ser rigurosa y perseverante y tratar de hacer las cosas lo mejor posible.
Y disciplinada, ¿no?
Bueno, rigor, esfuerzo, trabajo, buenas claves para una vida que, sin duda, merezca la pena. Menuda fenómena esta abuela Conchita. Bueno, y ya va quedando menos, Guillermo, ya va quedando menos para que...
Tenemos a doña Natalia...
¡Atención!
Ya
¡aquí está! ¡Aplauso fuerte! ¡Vamos a escucharlo!
¡148! ¡4 millones de euros!
Bueno, en apenas un mes estaremos recordando estas imágenes fantásticas de los niños de la lotería cantando el gordo.
Bueno, sí, pero atención, Antonio, porque seguramente no sepas por qué al premio principal de la lotería se le llama el gordo. Yo la verdad que no lo sabía. Hay que remontarse a finales del siglo XVIII, cuando circulaba la caricatura de un pintoresco personaje que entonces promocionaba el sorteo. Se llamaba el enano afortunado y era un ser así pequeño y con una figura un tanto gordinflona, ataviado con un sombrero y cuya ropa estilo Napoleón estaba plagada de un sinfín de bolas con números de la suerte. Bueno, pues de aquel gordinflas, podríamos decir bien aquello de te ha tocado el gordo de la lotería.
Que tenga suertecita, que tenga suertecita.
La próxima semana será la última completa del mes de noviembre y nos situaremos justo a un mes del sorteo de la lotería de Navidad y a un mes también de la Navidad, que nos dan las